8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Estamos en el año 2022, pero parece 1937, cuando se bombardeó Guernica. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con un bolígrafo el nombre y contactos por si los ocupantes matasen a los padres. Lo hacen para que haya una pequeña posibilidad de que estos niños puedan ser salvados.
Palabras de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, de actor de comedia en un país de 40 millones de personas a actor protagonista del orden mundial en apenas unos años. Son palabras de esta misma tarde en el Congreso de los Diputados, aquí en España, donde ha querido remover la conciencia de sus señorías apelando, como acaban ustedes de escuchar, a uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro país, al bombardeo de Guernica, del que se van a cumplir en unos días 85 años. Aquel 26 de abril, la aviación alemana e italiana bombardeaban sin miramientos la localidad vizcaína, dejando decenas de muertos, civiles en su mayoría, y dejando a un pueblo arrasado por las bombas. Es justo lo que está pasando en Ucrania desde hace más de 40 días. Es justo lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas en Mariúpol, en Kiev o en Bucha, cuyas imágenes nos siguen sobrecogiendo todavía horas después. La barbarie de la guerra la ha relatado hoy el presidente de Ucrania en nuestro Parlamento, provocando el aplauso de casi todos. De casi todos los diputados que estaban allí presentes, que más tarde han visto cómo el presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de Zelensky como lo que es, como símbolo de resistencia, y hablaba de Ucrania como símbolo de la esperanza de Europa.
Su país, presidente Zelensky, ha expresado su clara vocación europeísta, ejerciendo su derecho a elegir su propio destino. Y España les va a apoyar en ese propósito. La esperanza de Ucrania está en Europa. Pero debo decirle también, presidente Zelensky, que la esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania.
Por cierto, en su discurso, Zelensky, que tiene muy estudiada cada una de las palabras que pronuncia, se ha referido también a tres empresas españolas, Maxam, Sercove y Porcelanosa. Las ha mencionado a las tres y les ha pedido que dejen de hacer negocios con Moscú. Señalamiento público y al más alto nivel, al que una de ellas, Porcelanosa, ya ha respondido. Dice en redes sociales que desde que comenzó el conflicto no se ha iniciado ningún proceso de venta nuevo con Rusia. Se han bloqueado todas las transacciones comerciales con aquel país y que además ha llevado a cabo acciones para ayudar al pueblo de Ucrania, haciéndoles llegar ayuda humanitaria, ropa, alimentos y también ofreciendo amparo a los refugiados de Ucrania. Refugiados hay a millones y muertos, ya lo saben, centenares. También en la ciudad de Bucha, cuyas imágenes, como les decía hace un momento, nos siguen poniendo los pelos de punta y son el epicentro de un conflicto que ya se alarga 41 días en el tiempo. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado hoy que expulsamos a 25 rusos de aquí. 25 diplomáticos, claro, los que les ha enseñado la puerta. Y no solamente en respuesta a la última matanza del ejército de Putin, también por nosotros, dice, por nuestra seguridad. Escuchen, por favor.
Anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
Dice Javier que representan una amenaza para nuestros intereses y para España, y lo dice el jefe de la diplomacia, no te lo pierdas. Le han preguntado al señor Álvarez Si espera respuesta, y siempre la hay, es automática. Dice que espera que efectivamente haya una expulsión similar de diplomáticos nuestros. Pero más, anatomía de un crimen de guerra, política de tierra quemada, que sabes que consiste en estrategia militar. Pierdes el dominio de algo, en este caso Kiev, la capital, y te vas, pero te vas matando y destruyéndolo todo. Así lo describe el horror de Bucha una mujer que ha perdido a su marido, un cadáver irreconocible. Dice, lo mutilaron y lo torturaron. Lo reconocí por la ropa. El sonido del horror Bucha hoy mismo este ciudadano. Esas personas solo estaban caminando y les dispararon sin motivo. Bang, en el barrio de al lado dispararon sin hacer preguntas.
En un momento ampliamos toda esta información, pero hoy ya lo saben, entre las 8:30 y las 11 de la noche los ojos y los oídos de muchos están puestos en Manchester, en Reino Unido, cuartos de final de la Copa de Europa, Manchester City, Atlético de Madrid, ya tenemos 11. ¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Así es, ya tenemos el 11 confirmado por parte del Atlético de Madrid, que va a formar con Jan Oblak en portería, tres centrales, Stefan Savic, Felipe y Reinildo. Por la derecha entra Sime Versálico, por la izquierda Renan Lodi. El medio del campo para Kondogbia, Marco Llorente y Coque, con Antoine Griezmann y Joao Félix como hombres más adelantados. Así que ese va a ser el 11 que ponga desde la 9 en Liza, en el Etihad, el técnico Diego Pablo Simeone, para traerse un buen resultado para la vuelta en ese encuentro que se va a disputar el próximo miércoles en el Estadio Metropolitano.
Ojalá que así sea y que se traiga un buen resultado el Atlético de Madrid. Gracias, Bonilla. Son las 8:06 de la tarde. Hay más noticias que repasamos a esta hora de la tarde en el Enfoque en Onda Madrid, en titulares con la ayuda de Maite López. Última hora, detenido un hombre por apuñalar mortalmente a una niña de 14 años en Oviedo.
El presunto agresor es un moldavo de 32 años. La menor acababa de llegar del instituto y los vecinos alertaron de un reguero de sangre en la escalera de la vivienda.
Aprobado el nuevo currículo de bachillerato.
Se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspensas y también obtener el título con una pendiente, si así lo considera el equipo docente. Según el sindicato de profesores, se lanza un mensaje negativo al no contemplar el esfuerzo y conseguir objetivos más fácilmente. Escuchamos a Mónica Sánchez, es secretaria de AMPE.
Mensaje negativo a nuestros buenos alumnos y, sin embargo, le estamos lanzando un mensaje de que no hay que esforzarse y es posible conseguir ciertos objetivos sin poner todo de su parte.
El fundador de Tesla dice que España debería proveer a Europa mediante un gran parque fotovoltaico y Pedro Sánchez le invita a invertir.
Sánchez le pregunta a Elon Musk, dado la bienvenida a las inversiones, damos esta bienvenida, ¿conoce usted a alguien? Lo hace tras el anuncio ayer de un proyecto estratégico sobre microchip y semiconductores dotado con una inversión pública de 11.000 millones de euros.
Los hoteles de Madrid que prevén ocupación del 72% en Semana Santa.
Amplia demanda de turistas nacionales e internacionales entre los días 14 y 17 que prolongarán su estancia en Madrid debido a la festividad del día 18. Mar de Miguel, de la Asociación de Empresarios Hoteleros.
Impulsará la llegada de turistas nacionales e internacionales a los establecimientos de la región con motivo de la festividad autonómica del lunes 18 de abril, que hará que muchos turistas prolonguen a un día más la estancia.
El Partido Socialista denuncia ante la justicia una cocina industrial.
Se trata de una macrococina instalada en el Paseo Imperial que cumple la normativa municipal, según el Ayuntamiento de Madrid.
Y Telemadrid premiada por la Academia de la Televisión.
El director de contenidos audiovisuales, Ramón Clambor, ha sido galardonado con uno de estos premios Talento de la Academia, que reconoce la excelencia profesional detrás de las cámaras.
Enhorabuena. Y en los titulares económicos, el Banco de España recorta sus previsiones por la guerra de Ucrania y advierte sobre la alta inflación.
Rebaja al 4,5% el crecimiento de este año debido a la guerra. Estima una inflación del 7,5% y ve posible que el PIB, el Producto Interior Bruto, pueda registrar algún trimestre un valor negativo, aunque reconoce que el plan anticrisis puede reducir este IPC, los precios, y llegar hasta las 8 décimas menos. Y del IBEX 35 sube hoy un 1,2% y alcanza los 8.600 puntos.
¿Cuándo se va este frío, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes, mañana.
Bien. Buenas noticias, así me gusta. Cuando llegues entres con buenas noticias al estudio.
Mañana volvemos a la primavera, vale. Porque en estos momentos todavía, a ver, en nuestra comunidad no tanto, y eso que hemos tenido una jornada de nuevo fría, valores como mucho de 11, 12 grados en general y mucha nubosidad hoy, pero decía que en nuestra comunidad no tanto, pero es que hacia el sur de España, en zonas, por ejemplo, la Sierra de Albacete, el interior de la Comunidad Valenciana, bueno, las imágenes de hasta el momento sigue nevando, unas nevadas que están siendo persistentes todo el día, está cayendo muchísima cantidad de nieve, se ven unas imágenes que parecen sacadas pues de diciembre, de enero, pero para nada de ya arrancada la primavera. Bueno, pues a partir de mañana cambia la cosa, porque aunque siga habiendo precipitaciones, mañana ya con la subida de temperaturas ya no se va a ver tanta nieve, por lo menos en zonas no tan bajas, en zonas altas, bueno, pues sí, en puntos del norte peninsular, en el entorno pirenaico, pero no esas nevadas que estamos viendo en la mitad sur peninsular. Bueno, pues lo decía, nuestra comunidad, aunque hemos tenido mucho frío, ya a partir de mañana cambia el panorama. Y si las temperaturas hoy han llegado como mucho a 11, 12 grados, mañana ya superamos los 15.
Bien.
En gran parte de la comunidad, pues que lleguemos a ver 16, 17, incluso 18. Esta próxima madrugada todavía va a ser un poquito fría, ¿eh? Todavía los valores hasta mañana no empiezan a subir. Ya en próximas madrugadas sí que se va a notar también ese ascenso. Y también más sol a partir de mañana. Vale. Menos nubes, el cielo más despejado. Vamos a tener nada, algunos intervalos nubosos mañana, poco significativos. Y sobre todo esa subida de temperaturas, que seguirán próximos días. Es cierto que hasta el fin de semana lo que nos queda, pues miércoles, jueves, viernes, vamos a tener la subida de mañana y luego no muchos cambios, a lo mejor ganamos algún grado, pero sobre todo para despedir la semana, fíjate que vamos a superar seguramente los 20 grados ya.
Bueno, eso ya son palabras mayores.
Y arrancar la próxima semana, pues si te digo 22, 23 grados, 24, ¿qué te parece?
Pues es que ya se parece más a la primavera.
Bueno, pues que de repente, de golpe y porrazo, como se dice, sí. Estábamos en el invierno, habíamos retrocedido en el calendario y de repente nos vamos a volver a encontrar en la primavera y además en la primavera bien establecida.
Y eso ya no se va hasta octubre, ¿eh?
Eso ya, bueno, ya veremos. Que eso es mucho decir, muy largo el camino.
Eso es mucho pronóstico. Gracias, Ainhoa González. 8 y 12 minutos de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de una avería en la M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de red de carreteras, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 14 minutos de la tarde, la gira europea de parlamentos de Volodymyr Zelensky ha recalado hoy en nuestro país, donde, como en anteriores ocasiones, ha apelado a nuestro pasado más oscuro para intentar crear empatía con la crisis humanitaria que está viviendo Ucrania. Zelensky ha recordado lo que sucedió en la localidad vizcaína de Guernica hace ahora 85 años para reflejar lo que está pasando en su pueblo, lo que está pasando en Ucrania desde hace 41 días. Noelia Ontoria, buenas tardes.
La destrucción de Mariupol en 2022 comparada con el bombardeo de Guernica en 1937 en plena guerra civil. Así apelaba Volodymyr Zelensky a nuestra memoria. Dos pueblos masacrados, dos dirigentes, Putin y Franco, ordenando la matanza de civiles y echando mano de noticias falsas para ganar la guerra del relato. Como en el resto de las intervenciones ante parlamentos occidentales, el presidente ha sido directo al relatar lo que ocurre en su país. Madres que escriben con boli en las espaldas de sus hijos su nombre y teléfono de contacto por si sus padres fallecen, y ha pedido más dinero, más armas y más sanciones.
En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo, debe ser fuerte.
Zelensky señalaba a tres empresas españolas por seguir haciendo negocio en Rusia: Porcelanosa, Maxan, una empresa de defensa, y Serkove, fabricante de bienes de equipo, y ha agradecido a las que han dejado su actividad en el país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, ha dado a Zelensky el respaldo de España para entrar en la Unión Europea, ha hecho un llamamiento a Vladimir Putin para que se siente a negociar y se ha comprometido a seguir enviando ayuda ante las atrocidades de las acciones rusas.
La razón y la democracia prevalecerán sobre la lógica de la fuerza y del autoritarismo de Putin.
Nunca antes el Congreso había escuchado las demandas de un presidente cuyo país está siendo atacado y, salvo excepciones, la Cámara le ha mostrado su apoyo aplaudiendo en pie su intervención.
Apelaba a esas tres empresas el presidente de Ucrania, Maxam, Serkove y Porcelanosa. Les pedía que dejaran de hacer negocios con Rusia. ¿Quiénes son y qué opinan de las palabras de Zelensky y las compañías? Rafa Cerro.
Porcelanosa emite este comunicado. Desde que se inició el conflicto, Porcelanosa tomó la decisión de paralizar cualquier actividad económica en Rusia, donde no existe una red de distribución propia como en España o Estados Unidos. Luego he comprobado, he encontrado referencias anteriores, en semanas anteriores, al momento en el que Porcelanosa dice que deja de comerciar. Eso es verdad. Segundo, Serkove. Serkove es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Ha desmentido rotundamente que esté haciendo cualquier tipo de negocio con empresas u organismos rusos desde el embargo. Sí dice que en los últimos años participó en licitaciones internacionales dentro del mercado ruso. Y por último, Maxam no es Marsans, como todos entendimos al principio. Es M-A-X-A-M. Es un palíndromo. Se lee igual hacia un lado que hacia otro. Maxam. No es Viajes Marsans. En Maxam hay algo más. Maxam es una empresa de minería, obra civil, cartuchería deportiva y defensa que está presente en más de 100 países. Hasta donde tengo noticia, guarda silencio.
Y así sigue, guardando silencio. Mientras los diputados del arco parlamentario conversaban con Zelensky, la vicealcaldesa de Madrid hacía lo propio con el regidor de Kiev. La coincidencia entre ambos ha tenido lugar en un foro de alcaldes de la ONU, donde Villacís ha aprovechado para trasladar las diversas acciones solidarias de la capital para con el pueblo de Ucrania. Mar García.
La solidaridad de los madrileños defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís en este proyecto de Naciones Unidas.
First of all, I want to express you the solidarity of Madrid.
Se lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís en Ginebra al alcalde de Kiev, presente por videoconferencia en esta cita de Naciones Unidas.
The line of attending refugees that we already have, we built a shelter that is a very nice shelter. I'd like to show you anytime we can. For families right now, for 300 refugees, where they are treated with dignity.
Los que llegan a las caracolas, para ellos un primer recurso digno, explica Villacís. 600 refugiados ucranianos han pasado por este recurso de emergencia, más de la mitad al menos. Han tenido que pasar más de una noche en él. José Aniorte, delegado de familias.
El perfil de esas familias pues sigue siendo el mismo, ¿no? De madres solas, con uno o con dos hijos. Y pues está siendo pues más de en torno a un 85% de esa población.
Madrid se suma al proyecto de apoyo a la reconstrucción de Ucrania, Distrito 22, Kiev.
Zelensky comparece en la Cámara Baja Española un día después de la matanza de Bucha, donde más de 400 civiles han sido asesinados por las tropas rusas. La respuesta internacional se daba horas después en forma de más sanciones económicas y otras fórmulas, como la adoptada hoy por nuestro país, expulsar a diplomáticos rusos, pero no al embajador. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país, y también, tras las terribles acciones de los últimos días, llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha, y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
Zelensky se ha mostrado agradecido por la recepción y predisposición del Congreso de los Diputados, pero quizá hagan falta menos aplausos y más ayuda, es lo que opina al menos Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde Bruselas, la Unión, aprobaba nuevas sanciones sobre materias primas cruciales para con los intereses rusos como el carbón o el petróleo. Corresponsal comunitaria Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque todavía está por definir un calendario concreto, los ministros de Economía dan por hecho que habrá un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Será el quinto que la Unión impone para presionar y asfixiar económicamente al gobierno de Putin. De momento no hay unanimidad para cortar directamente el gas, pero los 27 van a empezar por limitar las importaciones de carbón por valor de unos 4.000 millones al año, según ha explicado en un comunicado la presidenta Ursula von der Leyen. El siguiente paso será también limitar las importaciones de gas y petróleo y cerrar los puertos a los barcos rusos, aunque aún no hay un acuerdo cerrado sobre este punto. La señal de contundencia es necesaria ahora más que nunca, según el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
Seguimos negociando sobre nuevas sanciones, pero lo más importante en esta situación es que tengamos todos una reacción fuerte, unida, rápida y creíble en cuanto a las medidas económicas y a la vista de las atrocidades que estamos viendo que Rusia está cometiendo en Ucrania. Este quinto paquete va a incluir además nuevos bancos para aislarlos del sistema financiero internacional. Ya se ha confirmado además que a finales de semana tanto el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano.
El conflicto, la invasión, la guerra, que ya se prolonga 41 días en el tiempo, sigue teniendo sus ecos en nuestro país, ecos que especialmente apuntan a lo económico. De hecho, el Banco de España ha revisado hoy sus previsiones de inflación y parece que el IPC seguirá disparado hasta verano, pese a los esfuerzos del gobierno. Sergio Rodríguez.
La vicepresidenta primera reconoce efectivamente que el impacto de la guerra será significativo y se traducirá en un menor crecimiento económico y una revisión al alza de las previsiones de inflación, pero que no está en peligro la recuperación. Y lo que viene repitiéndose en las últimas semanas, que si se aceptan los 30 euros como límite en el precio del gas, la factura de la luz se reducirá a la mitad.
Si la Comisión Europea autoriza el precio de referencia del gas máximo de 30 euros que hemos propuesto, ello puede llevar a una reducción de hasta el 50% en el precio de la electricidad en nuestro país y también en Portugal.
Y también respuesta al argumento del Partido Popular desde hace semanas respecto a las bajadas de impuestos. Dice que no se corresponden con las recomendaciones europeas.
Que no solamente no se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, no se corresponde con lo que los países de nuestro entorno están haciendo ni con las recomendaciones de los organismos internacionales. Dicho esto, yo confío en que el cambio de liderazgo en el Partido Popular nos permita también tener una interlocución en el ámbito de la política económica y que podamos tener una colaboración y un diálogo como el que creo existe en los países de nuestro entorno.
Y mientras, el Banco de España no prevé que entremos en recesión, pero tampoco lo descarta. Rebaja al 4,5% el crecimiento de este año debido a la guerra, estima una inflación del 7,5% y ve posible que el PIB pueda registrar algún trimestre un valor negativo, aunque reconoce que el plan anticrisis puede reducir el IPC, los precios, hasta 8 décimas.
Los precios siguen subiendo, los precios van a seguir subiendo, sobre todo a causa del alza de las materias primas. Mucho hemos hablado en los últimos días de los carburantes, vamos a hablar en un momento de ellos, pero el ayuntamiento hoy se ha referido al gas comprimido. Lamenta que hace meses hubiera una sonora campaña para que el transporte y los servicios públicos se pasasen al gas natural en aras del medio ambiente y del ahorro. Y ahora llenar el depósito de los autobuses municipales está por las nubes. Por eso el consistorio pide un fondo de compensación a Moncloa. Enrique López.
La bonificación de 20 céntimos no ha frenado el repunte del gas comprimido, el que usan más de 1.500 taxistas en la capital. Los que hoy han parado a repostar han visto como en algunas gasolineras el kilo de este gas cuesta 1 euro más que ayer.
Me he quedado helado porque ayer vine y estaba a 1,60 y algo.
Va de mayas, es un robo.
Los taxistas, dime tú, a 2,70 que están cobrando 2,74. Es imposible, de 80 a 90 céntimos que pagábamos en el mes de diciembre.
Un alza inasumible para un sector, el del taxi, que dice estar asfixiado tras el impacto del COVID y ahora los precios.
Ahora con estas condiciones es que dices, es que casi mejor que me quedo en casa. Me quedo en casa porque es que es una locura. Es que estás hablando de 30 a 35 euros diarios mínimo. Eso mínimo.
Desde el Ayuntamiento de Madrid exigen al Gobierno central un fondo que compense los sobrecostes por la energía en el transporte público. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha todas las acciones necesarias para que el Gobierno de la Nación, el Ministerio, compense a los taxistas y también compense a todos los madrileños por el sobrecoste del transporte público. Solo el sobrecoste del transporte público en energía y combustible son 500 millones de euros, la previsión de incremento respecto al año 2020.
Una previsión que incluye el sobrecoste para taxis y VTC. También para los autobuses de la MT, unos 1.100 se mueven con gas natural comprimido.
Les decía que íbamos a hablar en un momento de los carburantes, hablamos de los responsables de suministrar esos carburantes, los dueños de gasolineras que tienen hoy por fin un respiro. Parece que el gobierno cumple con la promesa de devolver el descuento anticipado el pasado viernes por las estaciones de servicio y hoy algunos propietarios nos decían que ya han cobrado, están aliviados, eso es verdad, pero también expectantes por lo que pueda suceder en los próximos días.
Es un alivio, pero evidentemente mientras no se solucione el problema y quedan 2 meses y medio más las regularizaciones, seguimos siendo un problema muy claro todas las estaciones y necesitamos claridad, que es lo único que estamos pidiendo, claridad acerca de cómo se va a instrumentar el resto de pagos pendientes de los próximos meses y las regularizaciones a final de mes.
Les hemos hablado de la guerra, del conflicto, de la invasión de Rusia a Ucrania, también de economía y de la crisis que está atravesando nuestro país, especialmente por el alza de la inflación. Y como nosotros, también hablarán sobre ello seguro Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez el próximo jueves. El flamante líder del Partido Popular se va a reunir primero mañana con el rey Felipe VI, el jueves con el presidente del gobierno, al que ha dado pistas sobre los asuntos que pondrá sobre la mesa en su primer encuentro, Flor Carazo.
Con una agenda abierta acudirá Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. El nuevo líder del PP está dispuesto a hablar del Consejo General del Poder Judicial, aunque considera que lo más urgente es debatir sobre la situación económica. Condiciona su apoyo al plan anticrisis a poder introducir mejoras. Insiste en que el gobierno debe bajar los impuestos.
Cumplir los pactos significa baixar os impostos. Ese pacto está solemnemente asinado en la conferencia de presidentes. Si vostedes no baixan os impostos, incumplen o pacto.
El gobierno asegura que la bajada de impuestos no se corresponde con las recomendaciones europeas. Niega que se hayan incumplido los acuerdos de la conferencia de presidentes. Isabel Rodríguez, portavoz.
La oposición de Estado no se predica, se practica. El gobierno plantea esta reunión para recuperar unos consensos básicos que nunca debieron perderse en nuestro país.
Rodríguez ha pedido además a Feijóo que cumpla con sus obligaciones constitucionales para que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial.
En lo regional, hoy hablamos de nuevo un día más de las cocinas fantasma. La vida de los vecinos del Paseo Imperial no es la misma desde que encendieron los fogones industriales debajo de sus casas. Eva Prat.
Dice el ayuntamiento que ha entregado la licencia urbanística local del Paseo Imperial porque ahora el proyecto sí cumple la normativa. Sin embargo, el Partido Socialista llevará el asunto a la próxima Comisión de Desarrollo Urbano a través de su portavoz, Pedro Barrero.
Instalar este tipo de cocinas en zonas que ya son residenciales prácticamente y en las que en este momento se juega la seguridad y la salud de estos vecinos.
Lamentan los inquilinos del inmueble que desde agosto la empresa ha actuado sin contar con nadie. También lo denunciaba el conserje.
Las chimeneas encima del portal de la gente, la tubería del gas sin permiso de la comunidad, hay una bomba atómica. En el garaje, bueno, ya el del garaje ya es de más. Todos los desagües están sin conectar.
Según el ayuntamiento, se ha dado a la empresa licencia de obras, aunque no todavía de funcionamiento.
Y un último apunte en lo judicial. Dolores Delgado, fiscal general del Estado, es noticia no por su ascenso a la carta del gobierno, sino porque la justicia ha anulado el nombramiento del fiscal de menores propuesto por la fiscal general del Estado, Lupe Ortiz.
La fiscal general del Estado no dio suficientes razones y no ha convencido al tribunal. Dolores Delgado optó por Esteban Rincón como fiscal de sala de menores y no por José Miguel de la Rosa, pese a que este último tiene más experiencia en la materia y además ya era fiscal de la máxima categoría, incluso obtuvo mayor respaldo en el Consejo Fiscal. Sin embargo, Delgado nombró a Rincón, que procede de la Unión Progresista de Fiscales, la misma que ella. La designación fue recurrida por el aspirante, que se quedó sin el puesto, y por la asociación mayoritaria, que denuncian una forma arbitraria de proceder en la fiscal general. Ahora el alto tribunal ha ordenado que el procedimiento vuelva al inicio y se vuelva a explicar de manera correcta. La decisión del alto tribunal ha supuesto un duro golpe para Delgado, que está envuelta en no pocas polémicas desde que es fiscal general del Estado.
Unos segundos para las 8:30 de la tarde, tiempo para el deporte, tiempo para la Champions, tiempo para Nacho Aranda, Manchester City, Atlético de Madrid.